Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Ay, espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida, cambio de quererte. Ay, espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi feliz. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más.
Espera un poco, un poquito más. Es una canción preciosa que, bueno, va a ser la que dé pie para presentar a nuestra próxima invitada, que como cada lunes tenemos nuestra sección de mirarnos por dentro, esta sección que a veces nos sorprende tanto porque el ser humano se sorprende cada día, yo al menos, y malo el día que no me sorprendiese. Lourdes Toscano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas. Tarde, noche, bueno, sé, bueno, siempre, estamos en rigurosísimo directo.
Siempre buenas, siempre buenas. Contigo aquí siempre, y en la radio gracias. Más.
Bueno, mira, fíjate lo que yo he estado anotando mientras que estaba escuchando esta canción preciosa, además, La nave del olvido. Alguna de sus estrofas, espera un poco, espera un poco más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. El amor es absoluta pasión. El amor está reflejado, el amor y el desamor, evidentemente, está reflejado en multitud de canciones. Yo creo, posiblemente más el desamor que el amor, porque, no sé, también la poesía y la literatura, parece que la parte más dura del ser humano nos gusta, en ese sentido un poco masoca, a la hora, como te digo, pues de ver este asunto. La separación, algo traumático porque no deja de ser una petite mort, una pequeña muerte, que diría un francés, ¿no? Una ruptura es algo que deja huella.
Deja mucha huella. Hay un desgarro, se suele decir que hay un desgarro del alma, ¿no? Porque pasamos por un... por un dolor muy grande a nivel individual de ambos miembros de la pareja, pero luego también hay un duelo, ¿no? Depende, lógicamente, de que las parejas que estemos hablando, de los más jóvenes, pues a la de más, más dura ya, con una estabilidad, que con unos críos, es que es muy diferente.
Es que es muy diferente, esto es muy, muy importante lo que estás apuntando. Es muy distinto una ruptura con 20 años, una ruptura con 50 años, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, o sea, ya cuando empezamos a tener cierta estabilidad, crear un hogar, donde efectivamente también entra la parte económica, el trabajo, unos críos, unos niños, una familia, realmente ya todo es más complicado. Nos quiere decir estar el dolor del alma, ¿no? De esa pérdida de mi pareja, de todo lo convivido con ella, de esos buenos momentos o con él. Pero luego también es verdad que dependiendo de qué momento nos encontremos, cuántos años de relación, qué proyecto hemos llevado juntos, estamos viviendo, el trabajo, los críos, es decir, hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Es muy doloroso también lo que estaba diciendo, tanto a nivel individual como también luego, no solamente en la pareja, sino también a nivel familiar y a nivel de los niños, ¿no? Es muy
claro, complicado. Claro, hay dos vertientes, porque claro, están las parejas que no tienen críos y ese luto pues lo llevan a nivel personal. Y luego está las parejas que tienen críos, donde ya no solamente es la pareja la que sufre, ¿verdad?
Efectivamente, y luego también yo siempre digo que también la familia tanto de los suegros, ¿no? Bueno, los papás, tanto de él como de ella, lo que es la familia, abuelo, o sea, todos sufren al final de una u de otra manera, y al final todo tenemos que hacer un equipo cuando hay una separación, porque realmente luego, sobre todo cuando hay niños, es muy complicado, ¿no? Cuando hay un proceso de separación, aparte de ese dolor interior, de ese dolor personal, de ese desgarro, que bien has dicho que aparece siempre en la música, en la literatura, en la poesía, en la pintura, ¿no? Hay mucha creatividad, ¿no? Cuando uno pinta, cuando uno escribe, tú lo sabes mejor que nadie, en el sentido de escribir, ¿no? Me refiero, ahí se vuelca un poco todos esos sentimientos, claro, ¿no? Como ser humano, todo el mundo siempre buscamos un porqué a las cosas, ¿no? Y muchas veces cuando hay una separación, a veces hay motivo, a veces no lo hay, no sabemos por qué nos han dejado, no nos dan ninguna razón y nos ponemos a lo mejor a buscar un porqué o si lo hubiera hecho mejor o qué ha pasado, porque además la mente necesita reconstruir lo sucedido y vivenciarlo para hacer frente al dolor y al sufrimiento, eso por un lado, y es complicado.
También es importante.
Es muy importante, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que realizar es, en primer lugar, ver un poquito ese proceso de la separación con los críos, que luego si quiere hablamos un poquito qué es importante para ellos. Luego es importante también, como he comentado, la edad, ¿no? Si la separación es más o menos traumática o, es decir, complicada o amistosa, o por lo menos dentro de lo difícil y lo más cordial posible. El tema de los críos, que luego lo vamos a extender un poquito, que creo que es bastante importante, ¿no? ¿Cómo hacen las cosas los adultos, ¿no? ¿Cómo afrontan esa situación los adultos y toda la familia que está alrededor? También es fundamental, ¿no? Y sobre todo también cuáles son los motivos de la separación, ¿no? A veces es verdad que se rompen y no se dan una explicación, pero normalmente sabemos qué hay en la relación. Puede haber temas de infidelidad, puede haber temas de sustancia, de los más graves, o un simplemente, efectivamente, un desgaste, de lo cual también es muy importante. Hay todo un proceso detrás de cuando siempre, hay una separación.
Siempre se dice que en una separación, que es cosa de dos, 50 y 50%, hay uno que es el que sufre más, que es el que la persona, a fin de cuentas, que alguno de los dos, salvo en circunstancias que evidentemente las habrá, pero alguno de los dos es el que toma la decisión de decir, mira, hasta aquí llegó. Y si la otra persona evidentemente también está enamorada, pues ahí hay un proceso bastante complicado. Cuando la gente va a tu consulta o a consulta de cualquier psicólogo buscando ayuda, ¿qué es lo primero que hacéis? Porque esto es un tema tremendamente serio, tremendamente complicado, y que hay algunas personas que llegan a una depresión y después de la depresión a sabe Dios qué cosas. Estamos hablando de asuntos donde sois vosotros, los psicólogos, los profesionales, los que tenéis que hilar muy fino, ¿no?
A veces demasiado fino, porque incluso tenemos
porque cada persona tiene un carácter. Igual hay una persona que lo aguanta mejor. Esto es como los boxeadores. Hay alguno que dice que tiene mandíbula de cristal, que con nada está en la lona, y hay otros que encajan, ¿no? Pero claro, cada persona es como es.
Efectivamente, nos vienen de dos formas. Uno, antes de la separación, es decir, por que haber una lo que llamamos terapia de pareja, por si a veces hay alguna, todavía se quieren dar una oportunidad, pero no saben cómo solucionar aquello que ya llevan tiempo que les separa, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues se hace esa terapia de pareja para intentar, pues bueno, a ver si hay ese punto de unión o en volver, ¿no? A empezar, ¿no? Pero independientemente de eso, que son los menos casos, cuando nos llegan ya con una separación de por medio, es muy delicado, muy complicado, porque no solamente por un lado está trabajar con la persona ese dolor interior, ese sufrimiento, ¿no? Esa adaptación y recuperación emocional de la persona para poder ayudarle, pero luego hay una gran parte también que nunca podemos olvidar, que es el tema niños. Si tienen niños, cómo es la separación, cómo va el procedimiento judicial, la legalidad, de qué manera es la separación y por qué, porque es complicado, porque a veces incluso nosotros tenemos que ir a la parte legal y ahí tenemos que ir a trabajar con los abogados, con los otros compañeros, claro, que hacen los informes más de peritaje, ¿no? Es muy delicado y muy complicado, no solamente hay una parte emocional, ¿no? Yo también muchas veces suelo decir que incluso tenemos que aprender, antes de llegar a todo esto, tenemos que aprender también en una relación de pareja, a veces no dejar ese desgaste si tenemos que hablar con la pareja antes. A veces no se deja la pareja en su momento por muchos motivos, y uno de ellos es el tema niño, pero que a veces estamos perjudicándolo más por el tema, claro, de los niños. Claro. Se mantiene, pero realmente en la pareja pues hay frialdad, hay distancia, ya no se habla, a veces duermen separados, ya no van juntos a ningún sitio, los niños lo están viviendo y eso le hace más daño que una separación y hablar con ellos ambos, claro, padres, ¿no? Si es posible, ¿no? Es muy complicado el tema.
Luego también vamos a hablar ahora de eso que te comento, porque a mí me interesan mucho las historias. Yo he intentado a lo largo de toda mi vida profesional agarrarme a las historias, porque a fin de cuentas las historias no dejan de ser pequeños ejemplos de lo que pueda suceder. Entonces, las canciones muestran historias, sí, historias que igual hay mucha gente que se ve reflejada. Yo he sacado algunas canciones, además me parece algo interesante en este espacio, que no deja de ser de psicología, poder mezclar la música, las canciones, con un sentido, evidentemente, del tema que nosotros estamos hablando, ese desgarro emocional que se puede sentir por dentro en ciertos momentos. Y, por ejemplo, se me ocurre una canción para escuchar ahora y luego comentamos, que es Pasional Absoluta. La conocemos a través de una de mis musas totalmente, de Ana Belén, pero no es de ella. Estamos hablando del Hombre del Piano. Es una, donde se describe la historia de un señor que, de pasar a ser una promesa virtuosa del piano en todo el mundo, por amor, se encerró en su mundo y termina emborrachándose todos los días hasta que salga el sol. Me parece una letra estupenda, y en la voz de Ana Belén, hija, perdóname, para mí, ¡ay!, una verdadera maravilla. Luego comentamos esta, qué es lo que nos quiere decir, y si hay mucha gente que le ocurre lo que le ocurre a este señor. Venga, vamos a escucharlo.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. que el espejo de la pared te devuelve más joven la piel. Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. La jaula metida, la vida se le iba y quiso sus fuerzas tomar.
El micrófono olía a cerveza, desesperación absoluta.
La emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol.
La historia de una vida que, cambiando lugar, oficio y circunstancias, puede ser la historia de mucha gente. Esa dejarse llevar por una situación que solamente ocurre en la cabeza de las personas, ¿no? Y se dan situaciones complicadas, difíciles, porque antes, mientras estábamos fuera de antena, lo comentábamos, que esta canción ha tenido que ser escrita por alguien, porque es un poema más que la letra de una canción más, ¿verdad?
Cada palabra, vamos, tiene un significado muy profundo y es que perfectamente te puedes identificar, ¿no? Cuando has estado una relación y ha habido una ruptura. Y luego que las rupturas no son todas son todas diferentes. Sí, es verdad que me parte el alma, ¿no? Y puede haber esa separación, pero realmente las emociones, lo que la persona te aporte, lo que hayas vivido con esa persona, siempre es único. No hay relaciones iguales. Claro. No hay esas emociones, son diferentes, ¿no? En lo que yo pueda, lo que yo haya vivido, lo que haya significado para mí esa pareja, ¿no? Entonces es verdad que esta letra es impresionante. Emociones empapadas en alcohol, solitario buscando pareja. Es que cada palabra que podamos decir podemos analizarla durante horas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa en la persona que se encuentra. Nos encontramos a veces tan perdidos cuando nos deja nuestra pareja, a quien hemos amado, por supuesto, ¿no? Hablamos que ha habido un amor ahí.
Quien sigue amando, porque uno de los dos, a fin de cuentas, claro, estamos hablando de una persona que se supone que quiere a la otra, pues si no, no tiene por qué sufrir.
Efectivamente, pero también es importante ver el lado de la persona que deja la relación. En función de, dependiendo
es muy
también,
importante, efectivamente. Es muy importante analizarlo.
Efectivamente, porque esa persona, cuando toma una decisión, no digo, hay que ver cada caso en particular,
claro,
¿no?
Claro, estamos hablando en líneas generales.
En líneas generales, efectivamente, ¿no? Muchas veces lleva tiempo sufriendo y lleva tiempo pensando cómo hacerlo. Y al final uno de los dos tiene que dar el paso, ¿no? Y a lo mejor uno se mantiene más, vamos a ver si esto se soluciona o se ve, le es más complicado, ¿no? Romper ahí decirlo, porque luego dice, oye, que fuiste tú quien lo hiciste, es que fuiste tú, ¿por qué lo hiciste, no? Porque luego a veces puede venir el arrepentimiento, la culpa, ya empiezan a venir ciertas emociones o presión social, ¿no? También es importante ver el papel del que dice, no, esto lo tenemos que dejar, independientemente muchas veces, a ver qué motivos
eso
hay.
De la presión social
me ha
gustado mucho, hasta eso
interviene la cultura, interviene la presión social y mucha gente,
por ejemplo, un señor, una señora que por la sociedad no rompe la relación estando rota, claro,
estando rota, y es una imagen social y se mantienen porque para ellos es importante la imagen social y se mantiene, pero van a consulta.
Claro.
Y hay niños,
claro.
Hay muchas complicaciones, pero oye, a ellos les puede mar, esas personas importantes, porque tienen una cierta un cierto estatus, porque en su familia no toleran que haya una separación, porque también está asociado a connotaciones negativas, cuidado, culturalmente ya no es. Tanto, hoy en día no tanto, pero aún en ciertos colectivos de familias o de antepasados o que tienen ciertas tradiciones, depende de en qué familia, en qué núcleo familiar hablemos, la separación está asociado a algo muy negativo, ¿no? Sobre todo a veces con la mujer, ¿no?
Claro.
Sobre todo a veces con la mujer.
Sí, es verdad, tienes
ya
razón.
No sirves
tienes
para tener
razón.
Relación, no tienes sirves razón. Para tener una pareja, no sabes llevar una familia adelante. Estamos hablando a veces de ciertas connotaciones que hacen mucho daño. Hacen mucho daño.
Es curioso también la parte que decías y que me gustaría analizarla ahora un poco más contigo. Luego escucharemos otro de los temas que tenemos preparados por ahí, también hablaremos un poquito, pero en el caso de que la pareja tenga críos, que lo acabas de apuntar, ahí hay un factor paralelo que tampoco, o sea, que cada crío tiene también una personalidad diferente y también una edad distinta en cuanto a la separación que se produzca, si se produce, de sus padres. Aquí esa disputa, esa ruptura, que es complicada llevarla a nivel personal ya también, de una pareja que se parte y que se rompe, además tienen los padres que tener muy en cuenta a esta gente pequeña, a los hijos, que pueden terminar bastante mal si los padres no hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ya la separación es difícil para todos, ¿no? Entonces, para los niños también, igual que los adultos, ahí tiene que haber una adaptación, no solamente emocional, sino también de la situacional, ¿no? Porque luego los críos van de un lado para otro, ¿no? Entonces, también eso le provoca mucha inestabilidad y les provocan a veces un poquito, en muchos casos, un poquito de ansiedad infantil, ¿no? Pero si se hacen las cosas bien, todo eso puede ir a menos, ¿no? Es decir, puede haber cambio, los críos se tienen que adaptar, pero siempre es de una forma mucho más protegida, ¿no? En su adaptación más positiva, ¿no? Siempre es importante que los padres no tengan que conversar con los críos, adaptándose, como bien has dicho, a su edad, ¿no? Desde que son muy pequeños, adaptados a su lenguaje, es decir, lo que ellos puedan comprender, hasta los más mayorcitos. Estamos hablando de 4, 5, 6 años, que tienen 3 y 2 años, también lo comprenden, ¿no? Saben que hay una separación, ¿no? Pero poco a poco luego se les va explicando, ¿no? Los niños necesitan comprender qué ocurre, ¿vale? Explicárselo en su edad, explicárselo si es posible a ambos padres. Y luego necesitan también que conocer qué les sucede por dentro, porque claro, tienen emociones, pero son pequeños, no saben lo que están sintiendo, pero me encuentro muy mal, y claro, y además estoy viendo alrededor que papá a lo mejor está muy enfadado, o está triste, o mi mamá llora mucho y mi papá también, o tiene rabia y de buena primera lo paga conmigo cuando antes jugaba conmigo y ya no juega. Entonces, solamente eso al principio, es importante hablarlo bien con ellos,
gestionarlo de una manera
gestionarlo, muy cordial, y no utilizarlos en un primer momento como
que es lo que se suele hacer, sí, de arma arrojadiza.
Efectivamente, Franco, de los miedos, de los enfados, de la rabia y de muchas disputas entre los adultos, ¿no?
Un tira y afloja, y en los niños no son chicles.
No, y luego hay una adaptación, ¿no? Y una adaptación son muchos puntos. No sé si otro día profundizamos en ello, porque realmente...
Sí, porque el tema es muy interesante, Lourdes. Yo, cuando hablábamos a la hora de preparar el tema y hablábamos del tema de la risa del carnaval, y vamos, creo que coherentemente decidimos dejarlo para la próxima semana. Yo te decía esto porque, además de cerrar el capítulo este del enamoramiento que hemos tenido durante el mes de febrero, porque me parece que es un tema delicado y que es un tema que la sociedad quiere saber qué es lo que nos pasa allá adentro. Los juzgados, ya te digo, es otra cosa.
Es complicada.
Pero dentro existe una ruptura, existe un cima que es difícil, claro, tenerlo, sobre todo con los pequeños.
Es que es muy difícil porque, por un lado, está el dolor que siente la pareja, cada uno de ellos, ¿no? Claro. En su interior. Luego está también, estamos con los críos, ¿no? Hay que seguir hacia adelante, una rutina, una estabilidad de los niños, necesitan su normalidad y su adaptación, el cole, todos los cambios que pueden conllevar.
Tenga, claro.
La parte también de esa inestabilidad ahora mismo, de esa estructura familiar, cómo hacerle frente, ya si hay problemas o no económicos, ¿no? Independientemente de ello, si uno está mal, cómo tiene que estar al frente de los críos y cómo tiene que hacerlo cuando uno no tiene ni ganas de levantarse o de mirar.
Siquiera no la cara, estoy mal, claro.
Y tengo que estar
pero
al
sin
frente,
embargo, claro,
es muy complicado, sí, ¿no? Entonces es un tema amplio.
Lourdes Toscano, la gente que quiera contactar contigo en tu consulta, ¿dónde puede hacerlo? Dímelo.
En San Fernando, en la Policlínica La Milagrosa, en Camposoto.
Pues ahora sí que vamos con Hilario Camacho. Imagínate la situación. Todo el mundo, la hora de comer, la cena puesta, la televisión en color así, del color de aquella época, y sonaba esta sintonía en Televisión Española.
Son muchos los que mienten.